caballero con los hombres.
Galante con las mujeres.
Tierno con los niños.
Implacable con los malvados.
Así es.
El hombre increíble. En otra aventura llena de misterio y dramatismo. La Atlántida, la ciudad perdida. Con la actuación estelar de Ofelia de la Fuente, Manolo García, Eduardo González Pliego, la narración de Isidro Olase, Luis Alba como el pequeño Solín, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto de Víctor Fox.
Calimán había llegado a Atenas, capital de Grecia, después de un largo viaje por el Mediterráneo desde las soleadas costas de España, cruzando cerca de las islas de Cerdeña y Sicilia. En la costa italiana, entraba al fin en la gran bahía que formaba el mar Iónico y Egeo, que bañaban las playas de Grecia, ciudad inmortal y grandiosa que unía la sobriedad de su pasado glorioso a la elegancia de su arquitectura moderna. Calimán iba a cumplir una cita. Iba a reunirse con su pequeño amigo Solín, pues un mes antes había tenido que separarse del muchacho, ya que las autoridades de Egipto reclamaban la presencia de aquel pequeño descendiente de reyes egipcios. El pequeño Solín, último en dinastía de los faraones Ramsés, había tenido que trasladarse a El Cairo para recibir antigua herencia que por ley le pertenecía. Calimán había tenido que dejarlo ir solo, ya que asuntos de gran importancia en España habían obligado a este a permanecer ahí. Hombre, que era la viva estampa de un príncipe oriental.
Oh, ahí está de nuevo ese hombre.
Veía a Calimán cruzar junto a su auto y sonreía cautivada por la gallardía del hombre increíble. Su padre, el adusto Claudio Mitrópolis, exclamaba interrogante.
¿De quién hablas?
De ese hombre llamado Calimán. ¿Verdad que su porte es singular? Tiene toda la estampa de uno de esos jerarcas hindúes que suelen venir a Grecia a disfrutar de un descanso.
¿Lo conoces?
Solo de vista. Viajaba con nosotros, pero lo curioso es que no lo vi durante la travesía, sino hasta que llegamos a puerto. ¿En verdad, Daniel?
Y desde entonces no dejas de hablar de él.
Oh, véanlo. Busca un taxi. Creo que deberíamos prestarle nuestra ayuda, papá. Podríamos llevarlo en el auto
y... No. No es mi costumbre tratar con desconocidos.
Parece un hombre importante. ¿Sabes que ha venido a Atenas para cumplir una importante cita? Tiene un asunto pendiente con el embajador de la India.
Vaya. Para ser un desconocido sabes demasiado de él.
Me enteré por medio de un telegrama que recibió cuando llegamos a puerto. Debe ser un hombre muy importante.
No te confíes. A veces los aventureros y estafadores se disfrazan de gente importante para sorprender a los incautos.
Tú siempre tan desconfiado, papá.
Y tú tan niña. Pero no perdamos más tiempo. Vamos a casa.
El chofer uniformado puso el auto en marcha. Este se deslizó suavemente por la soleada calle. Elena, aquella hermosa joven de piel blanca como el alabastro y cabellos negros como ala de cuervo, seguían mirando a Calimán.
¡Taxi! ¡Taxi!
Oh, mirando, el pobre busca un taxi.
Apártate de la ventanilla. ¿O es que quieres que te vea?
¿Y por qué no?
El lujoso Rolls Royce cruzaba junto a Calimán y este buscaba ansiosamente un taxi. Y por un momento, los azules ojos de Calimán quedaron fijos en el rostro de aquella hermosa joven que se asomaba por la ventanilla del auto. Calimán siguió con la mirada a aquella hermosa mujer que iba a bordo del lujoso auto.
¡Qué belleza de mujer! No hay duda que Grecia sigue siendo la cuna de las mujeres más hermosas.
¡Taxi! ¡Taxi!
Y antes de abordar el taxi, Calimán miró por última vez aquel lujoso auto blanco donde había visto a aquella mujer de belleza perfecta.
Una mujer inolvidable. Vamos, adelante, chofer.
Elena, mirando hacia atrás, alcanzó a ver que Calimán abordaba el taxi y también suspiró.
¡Ay, qué hombre!
Vamos, no te portes como una niña. Eres capaz de investigar quién es ese hombre.
¿Por qué no? No sé, pero algo me dice que volveré a ver a ese hombre llamado Calimán.
Su auto se deslizaba silencioso casi por la anchurosa vía Partenón, internándose por la zona residencial de la gran ciudad. Un viento tibio, acariciante, hacía ondear la negra cabellera de la hermosa joven que, recargada contra el hombro de su padre, decía en tono familiar:
¡Qué maravilla regresar a casa! Me parece que he estado ausente mucho tiempo.
Al menos me alegra que extrañes tu hogar. Cuando te marchaste de aquí decías que te sentías como prisionera.
Bueno, ya deberías conocerme, papá. No me gusta estar en el mismo sitio mucho tiempo. En los 6 meses que estuve ausente recorrí toda Europa. ¿Y sabes por qué? Ningún sitio me parece lo suficientemente atractivo como para estar más de una semana.
Sigue siendo la misma niña caprichosa con alma aventurera. Y eso es lo malo contigo. Debes pensar que una señorita como tú...
Oh, no, papá. Nada de sermones ahora, ¿eh?
Es mi deber advertirte.
Nada de sermones. Al menos no en el día de mi llegada. ¿De acuerdo?
Está bien. He de conformarme con tenerte otra vez cerca y estar resignado a que vuelvas a emprender el vuelo.
¿Sabes? En esta ocasión estaré algunos meses en Atenas.
¡Bravo!
Adivina el motivo.
No sé. Tal vez has comprendido que no debes dejarme solo tanto tiempo.
Oh, papá, tú no necesitas de mí. Te pasas la vida entera con tus barcos.
Bueno, necesito atender la compañía.
Confiesa que eres un esclavo. Un pobre esclavo millonario. Y consideras a tus lujosos transatlánticos como a tus hijos, ¿verdad?
He dedicado mi vida entera a levantar la más poderosa de las compañías navieras.
Exacto. Así que realmente no necesitas de mi compañía. Mientras tengas tus barcos, serás feliz.
Entonces, ¿cuál es el motivo que te obligará a quedarte más tiempo aquí, ¿eh?
Daniel.
Debe imaginarlo.
El anciano millonario miró con fastidio al atlético joven que iba en el asiento delantero. Había una marcada antipatía y desprecio hacia aquel hombre que parecía conquistar la admiración de la preciosa Elena.
Así que solo por tu amiguito es que regresas.
Tenemos grandes planes, papá.
¿Planes? ¿Qué clase de planes?
Oh, no te asustes. El matrimonio todavía no figura en mis planes.
Al menos ya es algo. Entonces, dime, ¿qué es?
Daniel, ¿quieres decírselo tú?
El atlético joven, sin voltear siquiera, respondió secamente.
Prefiero que hables tú. ¿Me lo dirán de una vez?
Es algo fantástico, papá. Imagínate, Daniel tiene en su poder datos y planos exactos para encontrar un fabuloso tesoro en el fondo del mar.
¿Qué?
Eso sí, es algo increíble. No te imaginas cuántos trabajos para...
¡Basta! No quiero creer que hables en serio.
Hablo en serio, papá.
Pero ¿sabes lo que dices? ¿Todavía eres de las personas que sueñan con encontrar grandes tesoros submarinos? Es lo más ridículo que he oído en la vida.
La ignorancia siempre se revela con incredulidad.
¿Qué quiere usted decir?
Que hace mal en burlarse de algo que desconoce.
¿Ah, sí?
¿Ahora quiere usted ilustrarme en tesoros submarinos?
No me interesa que lo crea. Cada quien es dueño de pensar como prefiera.
No me gusta el tono de su voz, amiguito. Sépase usted...
Oh, papá,
usted...
por favor. Otra vez con discusiones.
¿Lo has oído? Me llamó ignorante.
Bueno, si te burlas de nuestros planes, significa que ignoras cuánto hay de verdad en todo esto.
Estupideces, locuras, tonterías que solo tienen cabida en la mente obtusa de este jovencito.
Si continúas así, no te diré una sola palabra más.
De acuerdo. Entonces, ni una palabra más.
El lujoso auto se detuvo. Estaban ya en los hermosos jardines de una soberbia mansión. El chofer, atento y servicial, abrió la portezuela posterior. El anciano millonario miró con enfado a su hermosa hija.
Así que regresaste tan solo para iniciar una aventura estúpida.
Si prefieres llamarla así.
¿Y qué esperas de mí?
Que nos prestes uno de tus barcos para la travesía hasta la isla de Rodas.
¿Qué? Pero oye...
Uno de tus veleros, cualquiera, no importa. Daniel y yo lo único que queremos es llegar a las costas de Rodas.
Jamás, ¿lo oyes? Jamás. No cuenten conmigo para semejante tontería. Tesoros en el fondo del mar. ¡Va!
Fue un error que se lo dijeras. Te advertí que no íbamos a conseguir su ayuda.
Tú no conoces a papá. Yo sí. Grita, maldice y vocifera, pero siempre acaba por cumplir mis caprichos.
No sé si tenga ánimos para soportar sus burlas.
Ay, cariño, no seas niño. ¿Me tienes a mí? ¿Qué te importa lo que piense papá? Ánimo, ánimo, que todo saldrá de acuerdo a lo que planeamos. Ya verás, ya verás.
Mientras tanto, Calimán cumplía su cita. Había cruzado el Mediterráneo desde las costas de España para cumplir aquella cita. Permanecía inmóvil en el lujoso salón de embajadores, junto a una gran terraza, desde donde se dominaban los hermosos jardines de aquella mansión, que era la embajada de la India en tierras de Grecia. Una expresión de inquietud y zozobra ensombrecía el rostro de Calimán. Paulatinamente aspiraba el humo de su aromático cigarrillo, y su mirada seguía atenta el vuelo de las palomas que cruzaban por sobre los aleros de la mansión. Algo había en Calimán que lo hacía aparecer distinto. Algo faltaba para que brotara espontánea su risa.
¿Dónde? ¿Dónde estará mi pequeño y valiente amigo Salim?
Ese era el motivo de su inquietud. La causa de aquel largo viaje desde las costas de España. Calimán estaba inquieto por la larga ausencia de su inseparable amigo Solín, pero ahora estaba a punto de verlo.
Fue un error separarme del muchacho. Ahora comprendo que nunca debí ordenarle separarse. En fin, el plazo se ha cumplido.
Calimán dio la última fumada a su aromático cigarrillo y lo aplastó lentamente en el cenicero de plata que adornaba la mesilla de mármol. De pronto... reaccionó al escuchar pasos a su espalda. Volteó y pudo ver la esbelta figura de un hombre vestido a la usanza hindú que se acercaba sonriente a él.
Bienvenido sea a esta humilde casa, Calimán.
Venturoso mi destino que me permite saludarlo, amigo Rabin.
Aquel personaje de tez cobriza y pequeña barba unió las palmas de las manos en saludo hindú. Y Calimán respondió de igual manera, inclinando la cabeza.
Debe perdonar que lo haya hecho esperar, pero... hay demasiados problemas que requieren toda mi atención.
Oh, sí, lo comprendo. Ser embajador es un alto honor, pero entraña grandes responsabilidades. Espero no ser inoportuno.
De ninguna manera, Calimán. Y debo disculparme nuevamente por no haber estado a recibirlo en los muelles. Espero que haya recibido mi mensaje.
Oh, sí, lo recibí al tocar tierra. Y no puedo ocultar que el mensaje ha despertado inquietudes. ¿Qué quiso usted decir con eso de que graves problemas me impiden cumplir nuestra cita?
Las palabras a veces resultan difíciles de expresar un estado de ánimo y un pesar, pero ahora todo quedará debidamente explicado, Calimán. Sírvase tomar asiento, amigo mío.
Aquel hombre de refinados modales avanzó hasta un rincón de la terraza donde había una mesa y dos sillas bajo la sombra atrayente de un parasol. Calimán se acomodó al tiempo que miraba interrogante a su interlocutor.
¿Y qué sucede?
Es algo relacionado con su pequeño amigo llamado Solín. Me imagino que estará ansioso por verlo, ¿no?
Así es, sí. Un mes lejos del muchacho me ha parecido mucho tiempo. Era necesario separarnos para que Solín necesitaba regresar a su patria, Egipto, para arreglar problemas de su familia.
¿El muchacho es huérfano, según sé?
Sí, pero tuvo que regresar al Cairo obedeciendo órdenes de las autoridades, ya que tenía que tomar posesión de una antigua herencia.
Muy interesante.
Sí, mi pequeño amigo es descendiente de nobles. Por sus venas corre sangre de faraones. Solín pertenece a la última dinastía de los faraones, Ramsés.
¿Príncipe?
Sí, sí. Mi amigo es un personaje respetado hoy en día en Egipto, pero él prefiere seguir a mi lado, unidos por la firme amistad de dos camaradas inseparables.
Sí, sí, ya veo. Y para el viaje usted confió en nosotros.
Exacto, sí. Motivos de fuerza mayor me retuvieron en Barcelona y tuve que dejar que Solín visitara solo Egipto. Y pensé que lo mejor era que lo hiciera bajo la custodia de su embajada.
Nosotros tuvimos el honor de aceptar tenerlo bajo nuestra custodia. Y puedo informarle que su pequeño amigo Solín regresó a esta ciudad ayer mismo.
Sí, sí, lo sé. Me comuniqué telefónicamente con él y le advertí que hoy llegaría. Muy bien. ¿Dónde está mi pequeño amigo?
Calimán miró interrogante a aquel hombre de modales finos y pausada voz. Descubriendo inquietud y zozobra.
¿Qué sucede, amigo mío? Advierto un nerviosismo difícil de ocultar.
Sí, es verdad. No puedo ocultar mi angustia. Me considero el más infeliz de los mortales al tener que darle una fatal noticia.
No comprendo.
Escuche. Su pequeño amigo Solín ha desaparecido.
¿Qué? ¿Desapareció?
Sí, anoche mismo. Y mis temores son de que el muchacho ha sido secuestrado.
Los ojos de Calimán brillaron intensos. Sus mandíbulas se apretaron, mostrando un rictus angustioso en su rostro. Y sus recias y musculosas manos se cerraron con fuerza.
Que han secuestrado a Solín. ¿Quiénes? Hable.
Lo ignoro, amigo Calimán. El muchacho desapareció anoche de sus habitaciones. No hay el menor rastro. Quise esperar a que usted llegara para obtener su autorización y denunciar los hechos a la policía.
La policía no. No. Este es un asunto que debo investigar yo mismo. Removeré cielo y tierra. Buscaré casa por casa, pero encontraré a mi pequeño amigo, lo juro.
Y en la lujosa mansión del millonario Claudio Mitrópolis también se recibía una infausta noticia.
¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío!
¿Qué sucede, papá?
Lee este telegrama.
Los negros ojos de la hermosa joven quedaron fijos en el mensaje y...
Sentimos informar a usted, desastre marítimo. El transatlántico Olimpia, propiedad de su compañía, naufragó esta madrugada. Al parecer no hay supervivientes. Ignóranse causas del hundimiento. ¡Oh, papá! ¡Papá, esto es terrible!
Imagínate, más de 500 pasajeros y toda la tripulación perecieron ahogados. Oh, esto es terrible, espantoso. Hace apenas un mes otro de mis barcos naufragó y ahora uno más. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es angustioso!
¿Qué relación tiene aquel fatal hundimiento de un transatlántico con el secuestro del pequeño Solín? Calimán examinaba cuidadosamente la habitación que hasta la noche anterior había ocupado el pequeño Solín dentro de aquel soberbio edificio que era la embajada de la India en tierras de Grecia. El hombre increíble no podía ocultar la angustia, el temor de que el muchacho fuera víctima de una venganza de Lampa contra él.
Todo está en orden. Los documentos de Solín, su equipaje, su ropa, todo en su lugar, no falta absolutamente nada.
Por eso le digo que su desaparición es demasiado extraña, amigo Calimán. Por un momento llegué a pensar que el muchacho se había ausentado, guiado por el interés de aventurarse por la ciudad. Después, al transcurrir las horas, la idea fue convirtiéndose en angustia, y mis sospechas de que fue víctima de un secuestro se confirmaron cuando interrogué a la servidumbre. Nadie vio salir al muchacho.
Me gustaría interrogar a los sirvientes.
Puede usted hacerlo, Calimán. Aunque debo advertirle que todos son gente de absoluta confianza.
Aún así debo hablar con ellos.
Calimán, ¿cree usted que no debemos dar parte a la policía?
No.
Pero en un asunto tan delicado deberíamos acudir en busca de ayuda.
Escuche,
y...
amigo mío. La desaparición de Solín a primera vista es un secuestro, sí. Pero si damos parte a la policía, la noticia se hará del dominio público. Eso alarmará a los secuestradores y temo que atenten contra la vida de mi pequeño amigo.
¿Usted cree?
Oh, estoy seguro. Las leyes en este país son estrictas y severas contra el delito de secuestro. Existe la pena máxima y los secuestradores, antes de morir en la horca, tratarán de escapar. Y para no dejar rastro, es posible que intenten matar a Solín.
¡Qué situación más angustiosa!
Pues que al menos encontrara una pista que me condujera a ellos.
Calimán, pero no comprendo por qué secuestraron al muchacho.
Escuche. Durante todos estos años en que ha recorrido el mundo entero, luchando siempre contra el hampa, he conquistado muchos enemigos. Innumerables enemigos que solo esperan la ocasión para vengarse de mí. Ahora alguien empieza a consumar su venganza. Me atacan por la parte más débil y vulnerable. Secuestran a Solín sabiendo que con ello me causará una terrible angustia.
Es decir que los secuestradores estaban enterados que el muchacho se había separado de usted.
Oh, sin duda. El hampa es como un pulpo gigantesco que extiende sus tentáculos por todos los rincones del mundo. Existen organizaciones que controlan el crimen mundial. Es como una gigantesca asociación delictuosa que planea detalladamente asestar golpes traicioneros.
¿Y qué piensa usted hacer?
No lo sé. Por primera vez en mi vida estoy confundido. Si al menos tuviera una pista, un leve rastro que pudiera seguir, pero no hay nada. Nada.
Las recias y musculosas manos de Calimán se estrellaban con fuerza entre sí. Era raro ver al hombre increíble en un estado de tal nerviosismo. Por vez primera, la angustia y ansiedad turbaban sus sentidos. Hubiera preferido ser víctima del ataque de los malhechores que saber que el pequeño Solín estaba en peligro. Lentamente se paseaba por la elegante habitación. Sus ojos escudriñaban una y otra vez los rincones, los muebles, el equipaje de Solín que permanecía intacto. Nerviosamente encendió un aromático cigarrillo turco y sus ojos quedaban fijos en los hermosos jardines que se dominaban desde aquella terraza.
Fue un grave error separarme de Solín. No debí dejarlo solo en un viaje tan prolongado.
Si alguien puede considerarse culpable de todo esto, soy yo, amigo Calimán. Usted confió en nosotros para custodiar al muchacho. Y creo que pecamos de confiados y ahora lamentamos ese error.
Las lamentaciones no nos ayudarán en este caso. Creo que ante todo debemos conservar la serenidad. Es un error dejarse dominar por la inquietud y la zozobra. La angustia entorpece la mente y en este caso debemos obrar con cautela y esperar. Esperar.
¿Esperar qué?
Solín ha sido secuestrado. Casi estoy seguro que se trata de una venganza de Lampa contra mí.
Y si es así, pronto tendremos noticias de los secuestradores.
¿Usted cree?
Estoy seguro. El AMPA disfruta de sus victorias en situaciones como esta. Estoy seguro que de pronto recibiremos noticias. Una llamada telefónica, un mensaje incógnito, algo. Algo que revele que mi pequeño amigo Solín está en poder de manos criminales. El AMPA disfrutará su victoria haciéndome saber que mi pequeño amigo está cautivo.
¿No cree que los secuestradores prefieran guardar silencio?
No, amigo mío, no. El delincuente es dado a la tentación de sus actos. Disfrutan plenamente la situación haciéndome saber que Solim está en sus manos. No, debemos esperar. Y en cuanto tenga una noticia, pondré en marcha mi plan de ataque.
Ojalá que sus presentimientos se hagan realidad, Calimán.
Debo tener serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia, aun sabiendo que la vida de mi pequeño amigo está en peligro.
Un rictus de angustia ensombrecía el rostro de Calimán, y sus azules ojos quedaban fijos en la carátula de un reloj que lentamente, con lentitud que parecía angustiosa, marcaba el paso del tiempo.
Y otra idea me anima. Conozco a Solín, el muchacho es listo, y durante el tiempo que hemos estado juntos ha aprendido demasiadas cosas. Tengo fe en que tratará de comunicarse conmigo. Solim no se dará por vencido fácilmente. Tengo confianza en mi amigo, en mi pequeño y valiente amigo.
Las modernas oficinas de la compañía naviera de Claudio Mitrópolis eran el escenario de gran conmoción. Decenas de empleados se movían de un lado a otro. Los teletipos y telégrafos trabajaban sin descanso. En todos los rostros estaba la expresión de angustia después de la fatal noticia. Hundimiento del transatlántico Olimpia, cerca de las costas de la isla de Rodas. Claudio Mitrópolis apretaba las mandíbulas en gesto de angustia y sus ojos miraban interrogantes al jefe de control de navío.
¿Y bien?
Señor Mitrópolis, no hay más noticias por ahora. El servicio de guardacostas reporta que no hay supervivientes del naufragio.
¿Y qué ha hecho usted para verificar esa noticia?
Tres unidades de la compañía dirigen a toda máquina hacia el lugar del siniestro. Cuatro helicópteros revisan cuidadosamente toda la zona, pero no hay supervivientes.
¿Quiere usted decir que todos han muerto?
Es lo más seguro, señor.
¡Cielo santo!
Claudio Mitrópolis estrellaba con fuerza su puño contra el escritorio. Sus ojos centelleaban con desesperación y avanzaba hasta el gran mapa de cristal colocado en el muro principal de la moderna oficina. Sus ojos quedaban fijos en las pequeñas banderitas rojas que señalaban la posición de todas sus unidades navieras. Seis transatlánticos de 200.000 toneladas cada uno diseminados por los siete mares. 13 barcos de menor tonelaje que realizaban travesías desde el Mar Rojo hasta Marruecos. 23 grandes yates de lujo que mantenían un puente marítimo desde las costas de Barcelona hasta la isla de Chipre. Toda una gran flota náutica que de pronto se veía ensombrecida con la tragedia de un naufragio.
¿Dónde ocurrió el desastre?
El jefe de control de navíos señalaba en el mapa el punto exacto donde se había hundido el Olimpia.
Aquí, señor. 33 grados sureste, latitud 14, a 23 millas de la costa de Rodas.
¿Es decir, en la misma zona del anterior hundimiento?
Así, señor. A escasas millas de donde el Corintia se hundió, hace menos de un mes.
¿Tiene usted el reporte del capitán de a bordo?
Sí, señor. Aquí lo tiene.
Nerviosamente, Claudio Mitrópolis veía el reporte del capitán del Olimpia.
Todo está en orden, señor. Zarpó de Rodas anoche a las 23 horas. El tiempo era perfecto. Ahí puede usted ver el informe de servicio de guardacostas.
¿Fueron revisadas las máquinas?
Sí, señor, como siempre. No se notificó ninguna descompostura. Las máquinas trabajaron perfectamente. En este reporte puede usted ver el último mensaje transmitido desde el Olimpia.
A ver. SOS, SOS, Transatlántico Olimpia, llamando a cualquier unidad o puerto que nos escuche. Una gigantesca marejada nos abate por estribor.
Olas de más de 50 metros de altura sacuden el barco. SOS, el barco zozobra. Cuarto de máquinas totalmente inundado. Tratamos de poner a salvo los pasajeros. SOS, SOS. Aquí termina el mensaje.
Así, señor. Fue lo último que escuchó el guardacostas, que estaba cerca de la zona del desastre.
¿A qué hora fue transmitido el mensaje?
A las 6:14 de esta mañana. El guardacostas llegó al sitio del desastre 45 minutos después. No encontraron ningún superviviente. Solo despojos del trasatlántico.
Dios mío.
Lo extraño es que...
Sí.
El servicio meteorológico no reporta ninguna perturbación atmosférica que haya podido desatar esa terrible marejada contra el barco.
¿Qué dice?
Así es, señor. No hay ningún reporte al respecto.
¿Cree usted que mintieron a bordo?
No, no, señor. Es imposible que el radio operador haya transmitido una noticia falsa. Creo que esa gran marejada que echó a pique el barco es un fenómeno que nadie puede explicarse.
¿Nadie puede explicarse? ¿Es decir que se repite el accidente del Corintia? También el Corintia se hundió debido a una extraña y súbita marejada que azotó sus flancos. ¿Es posible que dos extrañas e inexplicables marejadas hayan hundido dos de mis mejores barcos?
¿Qué puedo decirle, señor?
Oh, ¿qué puede decirme? ¿Y qué diré yo a los periódicos? ¿Que mis barcos se están convirtiendo en tumbas flotantes? Oh, esto será mi ruina. Alguien está empeñado en arruinarme, y para ellos no les importa sacrificar centenares de vidas humanas. Extrañas y furiosas marejadas que hunden mis barcos. ¡Qué extraño! ¡Qué terrible! Es la primera ocasión que esos extraños fenómenos ocurren en las aguas del sur del mar Egeo. Y las dos veces en la misma zona, cerca de las costas de la isla de Rodas. Pienso si no serán manos criminales las causantes del desastre.
El sol quemante de la mañana acariciaba el escultural cuerpo de Elena, la joven hija del millonario Claudio Mitrópolis. Ella se recostaba sobre el muelle de madera cercano a su lujosa mansión a orillas del mar. El sol enrojecía su piel blanca como el alabastro y se estremecía como si la caricia del sol fuera la de unas cálidas manos que la cubrieran. A su lado estaba aquel joven atlético y vigoroso, Daniel Font, un joven aventurero experto en excursiones submarinas que vivía enamorado de Elena, pese a que Claudio Mitrópolis se oponía. Daniel leía la noticia aparecida en los principales diarios de Atenas, revelando el fatal suceso, y en sus labios había una sonrisa de satisfacción, como si aquello le reportara el placer de ver a su futuro suegro al borde de la ruina.
Sí, aquí está la noticia en primera plana. Escuche. El lujoso transatlántico Olimpia se hunde en las costas de Rodas. 496 pasajeros y 118 tripulantes desaparecen bajo el mar.
Esto será la ruina de papá. Es el segundo hundimiento en menos de un mes.
Primero fue el Corintia, ahora este. Habrá más tesoros en el fondo del mar.
¿Qué dices?
Según los datos que tengo, en las costas de la isla de Rodas hay grandes tesoros en el fondo del mar, producto de barcos hundidos durante la última guerra mundial. Bien. Y ahora en esa misma zona se han hundido dos lujosos transatlánticos propiedad de tu padre. Imagínate cuántas riquezas están esperando una mano que las rescate. Los pasajeros de los transatlánticos son gente millonaria, y creo que los tesoros del fondo del mar aumentan considerablemente.
Elena se medio incorporó. Sus negros ojos miraron interrogantes a su joven amigo al exclamar:
Daniel, lo dices de una manera como si... como si te alegrara el desastre.
Por favor, cariño, no vayas a pensar que fui yo quien provocó los hundimientos. Es verdad que odio a tu padre y no soporto sus burlas, pero ¿me crees capaz de provocar esos hundimientos de los lujosos transatlánticos?
Elena miró a su joven amigo. Había una sonrisa de burla, una expresión de satisfacción en Daniel Pond mientras doblaba cuidadosamente el periódico.
Daniel, no me gustan tus palabras.
Pues no veo nada de malo.
Dices las cosas tan tranquilo que me da la idea que te alegras que se hayan hundido esos barcos.
Bueno, nadie puede evitar ciertos accidentes, sobre todo en el mar. El mar es como un gigantesco monstruo que parece dormitar sereno. Y en el momento más inesperado, ataca. Devora cuanto ser viviente esté a su alcance.
¡Basta!
¿Estás nervioso?
Molesta contigo. ¿Te das cuenta que esos accidentes...?
Sí, serán un grave problema para tu papá. Pero descuida. Él tiene muchos millones que lo salvarán de la ruina. ¿Qué significan dos transatlánticos para su poderosa compañía? Nada. Y sus abogados se encargarán de no indemnizar a los deudos, alegando que el hundimiento fue motivado por causas ajenas a su control. Los periódicos harán el gran escándalo por unos días, pero después el asunto pasará de moda y nadie se acordará que los barcos de tu padre son como tumbas flotantes.
¿Quieres callarte?
Me gustaría ayudar a tu padre en su publicidad, sacar folletos invitando a los turistas a viajar en sus barcos. Disfrute de un hermoso viaje por mar y viva las emociones prolongando su viaje hasta la muerte.
Ay, ¡basta! ¡Basta!
Oh, cariño, perdóname, no creí que te afectara tanto una broma.
Una broma de muy mal gusto, Daniel. ¿Cómo puedes hablar así de una tragedia tan terrible? Pero es que no te das cuenta. Cientos de seres humanos han perdido la vida. No significa nada eso para ti.
¿Y tengo yo culpa alguna?
No, pero tus palabras me desconciertan. ¿Por qué dijiste eso de que ahora habrá más tesoros en el fondo del mar?
Porque es la verdad. Imagínate que los pasajeros llevan encima joyas. Joyas muy valiosas que gustan de lucir en los bailes a bordo. La gente que viaja en transatlántico es millonaria en su 50% y... Bueno, ahora los tesoros del fondo del mar aumentan.
A veces dudo de ti, Daniel. Me da la impresión que eres un buscador de tesoros que no se detiene ante nada con tal de conseguir riquezas.
No tengo nada en el mundo. Solo dos cosas. Tu amor y mi experiencia como explorador submarino. Tu amor me dará la felicidad y mis incursiones al fondo del mar me convertirán en hombre muy rico. Ya te lo demostraré muy pronto.
Pero...
Bueno, ahora ni una palabra más. El día es precioso para desperdiciarlo con pláticas inútiles.
El atlético joven se incorporó estirando todos los músculos de su cuerpo vigoroso. Avanzó hasta el borde del muelle, levantó los brazos y antes de lanzarse al mar, miró a la joven Elena y agregó...
No vayas a pensar que fui yo quien provocó el hundimiento de esos barcos, ¿eh?
Y se lanzó al mar con fuerza y vigor. Elena lo miró hundirse entre las verdes olas y un sobresalto embargó su corazón.
Odia a mi padre. Lo odia profundamente y está obsesionado por ser rico algún día. Su único anhelo es rescatar tesoros del fondo del mar y... Y puede ser capaz de todo. De todo, hasta de... No es posible pensar que Daniel haya provocado los hundimientos. No. Fueron accidentes. Esa es la verdad. No debo pensar esas cosas de Daniel. Debo alejar de mi mente esas ideas absurdas. Fueron accidentes fatales. Solo eso. Accidentes.
Mientras tanto, Calimán sentía que los minutos eran eternos. El reloj marcaba las 11:15 de la mañana. Solo habían transcurrido 4 horas desde su llegada a aquella ciudad y permanecía en espera de noticias, de algo que le diera una pauta a investigar la misteriosa desaparición de su pequeño amigo Solín.
Amigo Calimán, lamento contradecir sus ideas, pero... Creo que estamos desperdiciando un tiempo precioso. Debemos notificar a la policía la desaparición del muchacho.
Hacerlo sería poner su vida en peligro.
Pero es
que... Escuche, como le dije antes, tengo plena confianza en mi pequeño amigo. Los años que ha estado mirado han servido para adiestrarlo en la defensa. El muchacho es inteligente y sagaz y confío en que tratará de comunicarse conmigo por todos los medios posibles.
¿Subestima usted la situación, amigo?
Confío Calimán en que Solín obedecerá a una frase que le he enseñado. No hay fuerza más poderosa sobre la tierra que el cerebro humano.
¿Y puede el cerebro solucionar esta situación?
Lo intentaré ahora mismo, porque valido de la concentración mental, voy a tratar de comunicarme telepáticamente con mi pequeño amigo. Mis pensamientos cruzarán las distancias. Mis órdenes mentales romperán la barrera del tiempo y la distancia hasta captar el sitio donde está Solín.
Calimán iba a realizar uno de sus asombrosos ejercicios mentales. Telepáticamente iba a buscar a su pequeño amigo. Sus poderes asombrosos en el dominio de la mente servirían para encontrar el sitio donde estaba el muchacho, sin importar tiempo ni distancia. Salim, aquel hombre hindú, lo miró respetuoso. De antemano sabía que Calimán tenía poderes asombrosos, y su respeto se convirtió en veneración.
Quiera el Todopoderoso que usted, amigo Calimán, encuentre a su pequeño amigo Solín.
Solín debe estar inquieto, preocupado y temeroso, pero confío en que mis enseñanzas hayan arraigado en él y conserve la serenidad posible para captar mis pensamientos.
Calimán se sentó en el suelo. Cruzó las piernas entrelazándolas y apoyando los talones contra las ingles. Sus brazos cayeron como péndulos hasta apoyar las manos sobre las rodillas y unir los dedos índice y pulgar respectivamente. Sus azules ojos se cerraron y su rostro adquirió una expresión serena. De sus labios surgió una melodía oriental, un rezo que iniciaba la concentración mental. El ardiente sol de la mañana penetraba por el amplio ventanal de forma ojival, haciendo relucir su blanca casaca de seda con botonadura de oro, el cinturón de pedrería con la pequeña daga curva ceñida y de empuñadura incrustada con joyas preciosas. Su rojo turbante de seda era como una corona de fuego donde brillaba la enorme esmeralda al frente. Calimán se concentraba mentalmente.
Solín, pequeño y valiente amigo, escucha mi voz. Escucha los mandatos de mi pensamiento. Deja que tu cerebro capte las ondas sonoras de mi pensamiento. Solín, pequeño y valiente amigo, no permitas que el pánico y la desesperación ofusquen tu mente y le impidan razonar y pensar. Solín, pequeño y valiente amigo, escucha el mensaje de mi mente. Solín, Solín,
no lejos de ahí, en la soberbia mansión de Claudio Mitrópolis, Elena, su hermosa y joven hija, cruzaba por el amplio hall de mármol, envuelta en el transparente encaje blanco de su larga bata, que hacía resaltar su esbelta figura. Semejaba una de esas estatuas de belleza griega que de pronto parecía cobrar vida. Las facciones perfectas de su rostro juvenil hacían recordar a las diosas de la antigua Grecia, inmortalizadas en los mármoles que adornaban el gran salón de la mansión. Su negra cabellera, ceñida en apretada trenza, caía caprichosa sobre el pecho erguido, y sus manos eran como el cuello de cisnes que se estremecían al compás de un ritmo natural y gracioso en cada paso. Sus ojos negros, enmarcados en profundas ojeras que los hacían ver más hermosos, quedaron fijos en la figura de su padre, Claudio Mitrópolis, que a solas en la gran biblioteca fumaba pensativo.
Papá.
Oh, sí. Dime.
¿Hay más noticias?
Nada más de las que ya sabemos. No hay un solo superviviente del desastre.
¡Ay, qué horror!
El hundimiento fue tan intempestivo que no hubo tiempo de soltar siquiera los botes salvavidas. La gran marejada hizo zozobrar el barco y en pocos minutos se fue a pique. Imagínate qué muerte tan espantosa para los pasajeros y la tripulación.
Pero, las autoridades, ¿cómo explican esa gran marejada?
Todo es un enigma. No se reportaron fenómenos atmosféricos. Los observatorios no descubrieron ningún temblor bajo tierra que casi siempre motiva las marejadas.
Entonces, ¿qué es?
No se sabe aún. Los expertos realizan estudios en la zona afectada, pero creo que difícilmente encuentren la explicación a esas intempestivas olas gigantescas que azotaron por los flancos el barco. ¡Ay, es un desastre irreparable!
¿Te preocupa el prestigio de la compañía?
No, eso pasa, segundo término. Aunque esto significara la ruina, no me importaría gran cosa. Son las vidas humanas, hija. Esos inocentes que encontraron una muerte espantosa en el mar. ¿Cómo remediarlo?
Indemnizando a los parientes de las víctimas.
¿Ah? ¿Qué dice usted?
Daniel.
Ordene usted a sus abogados que paguen el seguro de vida a los deudas.
¿Cree usted que el dinero puede solucionar una tragedia así?
Bueno, al menos mitigará la pena de los deudos. El dinero siempre es bien recibido. Pienso que...
Da usted demasiada importancia al dinero. Delata que es usted un tipo ambicioso.
Sí, lo soy. ¿Quién no lo es en esta vida?
Ya podría entonces buscar cómo ganarlo.
Lo estoy haciendo. Tengo planos, documentos, datos exactos. Un estudio completo de los mares Egeo y Jónico. Sé cuántos barcos se han hundido cerca de las costas de Creta y de Rodas. Solo tengo que ir por ellos. Fortunas fabulosas están esperando en el fondo del mar a alguien que arriesgue la vida para rescatarlas.
¿Sigue usted soñando con encontrar tesoros submarinos?
Es una realidad. Y a propósito, es posible que yo pueda investigar mediante incursiones submarinas la causa de los hundimientos de sus barcos.
¿Usted?
¿Por qué no? Además, me anima la idea de que encontraré las joyas de los pasajeros. Pienso que si...
¡Buitre! ¡Eso es usted, un buitre humano!
Señor...
¡Buitre humano! ¡Que ansiera robar! ¡Ir a buscar oro entre los cadáveres!
¿De que se queden para siempre en el fondo del mar a rescatarlos? Prefiero lo segundo.
Y yo lo impediré, ¿lo oye usted? No voy a ayudarlo a que vaya a profanar los cadáveres.
El mar es terreno libre. Y el que tenga valor de desafiar los peligros puede conquistar los tesoros que guardan las profundidades. Esa es la verdad.
Los minutos parecían transcurrir lentamente. Calimán continuaba en su ejercicio de concentración mental, tratando de comunicarse telepáticamente con su pequeño amigo Solín. Durante 2 horas había permanecido en posición de loto, concentrando su mente en busca del sitio donde pudiera encontrarse su pequeño amigo. Gruesas gotas de sudor perlaban su frente. Y al fin abrió los ojos y lanzó un profundo suspiro.
Ay, es inútil.
Es inútil.
¿No ha logrado comunicarse telepáticamente con su pequeño amigo?
No, las ondas de mis pensamientos rompieron el tiempo y la distancia, pero no logré mi objetivo.
¿Es decir que el muchacho no puede captar sus mensajes telepáticos?
Está adiestrado para lograrlo.
¿Pero entonces?
Entonces la única explicación es que el pequeño Salim está inconsciente. Por efecto de un golpe, tal vez. Está sin sentido, quizá, o no puede captar mis órdenes mentales. O lo que es peor aún, Solín no puede escuchar la voz de mi pensamiento porque está muerto.
¿Ha muerto el pequeño Solín? ¿Podrá Calimán encontrarlo? ¿Dónde está el muchacho? ¿Cuál es el enigma de los hundimientos de los transatlánticos en alta mar? ¿Qué relación tiene con la situación angustiosa que vive Calimán? ¡Calimán!